Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche de viernes, una mirada al movimiento woke y anti-woke en el mundo, los pronunciamientos de los líderes de la derecha haciendo referencia a extirpar el wokismo, el peso de este movimiento, los aciertos y logros, pero al tiempo excesos y errores. Miraremos los efectos en la cultura, en la política, la incidencia en las redes sociales y el peso que tiene hoy en los discursos de la nueva derecha. Saludo a nuestros invitados, Norma Jimenos, licenciada en filosofía, columnista, consultora. Gracias, Norma, por acompañarnos. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, para ti y para todos.
Carolina Sanín, escritora, columnista, PhD en literatura española y portuguesa de la Universidad de Yale. Gracias, Carolina, por acompañarnos.
Gracias, Diana, y todas, todos, buenas.
Fernando Posada, politólogo, máster en política latinoamericana del College London y columnista del Tiempo. ¿Cómo le ha ido?
Diana, buenas noches y muchas gracias por la invitación. También un saludo especial a mis compañeras de panel esta noche.
También está con nosotros Bastien Bosa. ¿Se pronuncia así su nombre?
Sí, así es.
También doctor en ciencias sociales, profesor de antropología de la Universidad del Rosario y columnista. ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, gracias y muchas gracias por la invitación.
Intentaré algo de contexto para nuestros oyentes. Woke se puede traducir literalmente como despertar, estar alerta. Bajo el contexto cultural, político actual, el movimiento busca derrumbar estructuras políticas, culturales, económicas que han llevado a injusticias en aspectos raciales, de género y hasta en el lenguaje. El movimiento podría remontarse a la década de los años 30 del siglo pasado. Algunos plantean que cayó en una excesiva reivindicación identitaria, borrando de tajo el universalismo que abanderó la izquierda, llevando la cancelación al límite y empezó a fundamentarse en una especie de tribalismo. Ante este panorama, la derecha ha tomado el anti-woke como caballo de batalla. El triunfo de Donald Trump se explica para algunos analistas como el reflejo del hastío de la corrección política y los excesos del woke. Javier Milei dice que es el cáncer que hay que extirpar y que es la gran epidemia que colonizó instituciones, partidos, estados y la gobernanza global. A lo que el multimillonario y ahora funcionario de la administración Trump, Elon Musk, responde que lo están eliminando. Quiero empezar por preguntarle a nuestro panel, ¿cómo se pasó de una causa justa a lo que parece un exceso? ¿Quién quiere empezar? Carolina.
Siempre toca a Carolina cuando nadie quiere empezar. No. Pero bueno.
Si quiere ponemos a Fernando.
No, está bien, ya puedo empezar. Yo creo, hoy estaba pensando en eso y veía cómo todo es una trampa y como una celada de un mismo interés. O sea, hay un interés capitalista que no es ajeno a nosotros, somos capitalistas y somos parte del capitalismo. Hay un interés siniestro de nosotros mismos en convertirnos en consumidores, dejar de ser seres humanos y convertirnos en consumidores. Y que las funciones que teníamos antes, pues las termine haciendo la inteligencia artificial, que es también creada por nosotros, pero es como una delegación de la humanidad. Y esta pelea de woke, no woke, me parece que en últimas le hace el juego al final del humanismo, porque creo que tiene su raíz la reducción del ser humano a ciertas categorías e identidades. Bajo el pretexto de considerar al otro y entender al otro, lo que se hace es reducir al otro. El otro no es una suma de condiciones, el otro es una persona. Y entonces, al simplificarlo, y estoy hablando pues de la ideología woke, lo que se convierte es en un consumidor que llena una serie de casillas para venderle ciertas cosas, ¿verdad? Pero la derecha, que se opone al wokeismo, quiere exactamente lo mismo. Estos Trump y los otros millonarios y Milei y alianza del dinero y el poder, bueno, esta vieja nueva alianza del dinero y el poder, lo que quieren es exactamente lo mismo. Entonces yo creo que estamos tomando lados y nos están obligando a tomar lados de una discusión que lo que es en últimas es una trampa, ¿no? Y yo veo, bueno, quiero decir otras muchas cosas, pues ya las diré a lo largo del programa, pero sí cómo estamos entrando también en unas relaciones de canallas, que son desde luego, bueno, Musk y Trump y Milei, de indiferentes e insensibles contra unas personas automatizadas. Entonces, por un lado son los canallas que no reconocen derechos, ni la importancia de la igualdad, ni la importancia de aminorar el sufrimiento del ser humano, contra unas
Una
consignas,
manada, una
una
manada de...
manada totalmente automatizada que se opone a la libertad, que son lo woke también, y que son como un poco idiotas y simplistas. Entonces, canallas contra idiotas, me parece, pero bueno, ya cedo la palabra y luego ya
Bueno,
diré otras
un
cosas.
interesantísimo arranque aquí, porque al final entonces para usted son dos sectores. Desde dos visiones muy distintas, pero haciéndole el juego al final del humanismo. Norma Jimeno.
Gracias, Diana, y gracias, Carolina, por esa introducción fuerte, pero me devuelvo un poco. Sí, estoy muy de acuerdo en que es una trampa. Yo hablo como de momentos woke, ¿no? Los momentos woke, que son esos instantes en que un grupo, o una persona, o un grupo de personas por un tiempo determinado identifica algo que es como un síntoma de su pérdida de autonomía, como que sospecha, como en los tiempos de la sospecha de que algo no está funcionando muy bien o que le limita su autonomía. Y sin mayor reflexión sobre el asunto, se movilizan unas empatías y se movilizan unos movimientos con mayor o menor conciencia o capacidad, ¿no? Creo que ese es su principal problema, que el movimiento que se genera es la palabra podría ser superficial, ¿no? Se genera un movimiento superficial que además puede ser muy fuerte, porque es de cancelación, de uso del poder. Entonces es un movimiento superficial, pero que se empodera. Y entonces genera también la reacción del otro lado, que no quiere perder el poder que tiene, que no quiere perder sus privilegios, que no quiere ceder nada. Pero entonces ese momento woke, digamos, en vez de suscitar un pongamos al habla o pensemos un tema, lo que genera es una lucha de poder a ver quién tiene razón y quién sigue molestando al otro.
Fernando Bastien.
Bueno, Diana, muchísimas gracias. Yo empezaría diciendo que las elecciones de Estados Unidos y esta coyuntura política que vimos en toda su división, que el mundo entero ha conocido, creo que tiene en buena parte de la discusión, en el núcleo, una discusión sobre el futuro de la vida privada y de las libertades. Y aquí es donde la cultura woke, que empezó siendo una reivindicación de ciertos derechos, de una cantidad de libertades, pues terminó también siendo un espacio que llevó a la pérdida de vida privada, a la pérdida de derechos para muchos sectores. Y en ese sentido, la elección en gran parte y el discurso político, no solamente de Trump en Estados Unidos, sino también, por ejemplo, lo que vimos, el discurso de ayer de Milei, pues son sobre todo discursos hablando mucho de las libertades, hablando de la reivindicación de la vida privada, y ese es el eje central en ese sentido. Creo que tiene todo mucho que ver como origen el lenguaje del Internet. El debate público no siempre ha sido así. El debate público no siempre ha sido como lo estamos viendo ahora a través de las redes sociales, las hordas, los ataques, las indignaciones masivas, y todo tiene como origen el lenguaje del Internet, el lenguaje donde todos los días tenemos que estar indignados por algo. Todos los días tenemos además que organizarnos entre quienes estamos indignados por lo mismo y también, obviamente, a rivalizar esa relación con quienes no tienen la misma indignación, señalar culpables, señalar enemistades a partir de esas indignaciones. Entonces, todo esto ha llevado a un hastío. Esto ha llevado a un hastío donde los demócratas que gobernaban en Estados Unidos pusieron esto como el eje central y al mismo tiempo olvidaron, creo yo que esto es también clave para entender la elección y el triunfo de Trump, olvidan lo que ha sido su agenda, la agenda del Partido Demócrata, la agenda de la prosperidad económica, la agenda de las oportunidades, y se centran en esto que es un tema que profundamente divide a una sociedad sin encontrar los puntos que sí pueden unir y que sí pueden generar algo de digamos, encuentro.
Muy bien, aquí empiezo a tratar de conectar para preguntar un poco en qué falla la izquierda para terminar en lo que estamos terminando, de alguna manera. O sea, ¿qué logró representar o qué logra representar ese movimiento, esa cultura woke en la sociedad? ¿Y en qué momento se pierde? Se pierde porque, como dice Norma, se moviliza en unas empatías sin mayor conciencia, con una gran superficialidad, y se centra todo allí, olvidando, como dice Fernando, un poco esas otras agendas programáticas del progresismo. ¿De qué manera la izquierda, digamos, convirtió esto en un mal escenario?
Bueno,
Bastián.
yo no he hablado
Sí.
hasta ahora, pero yo disentaría un poco con el diagnóstico. Yo creo que presentar el woke como algo peligroso, como una ideología, se dijo ahora, como un movimiento, como si fuera un grupo muy organizado de personas que son muy coherentes en su manera de actuar y entender el mundo, pues creo que es crear algo que no corresponde a la realidad. ¿Y cómo lo veo yo? Pues lo woke no debe crear miedo, sobre todo entre personas pues, que se piensan como progresistas, sino que deberíamos verlo como, al contrario, algo que refleja pues la evolución de cómo logramos pensar nuestra sociedad, de cómo hemos logrado identificar una serie, digamos, de formas de dominación que yo creo que nadie puede negar. Yo creo que nadie puede negar que nuestra sociedad ha sido basado sobre el patriarcado, la dominación masculina, sobre la dominación colonial y racial, sobre la exclusión de las minorías sexuales, sobre un modelo, digamos, que no tenía mucha consideración por el medio ambiente. Y pues hoy yo no diría que es superficial la crítica de esas diferentes formas de opresión, sino algo que pues se viene trabajando en particular desde las ciencias humanas desde hace décadas y que lejos de ser algo pues extremista, debe ser visto o debería ser visto, considero yo, como algo que nos permite pues ser un poco más decentes como ser humanos. Yo creo que hablar de cancelación cuando, por ejemplo, se estigmatiza los chistes homofóbicos, pues no deberíamos discutir hoy que pues ha sido un bien, creo yo, para la humanidad de poder decir no hay que reírse cuando el chiste es homofóbico o no hay que reírse cuando el chiste es racista. Es decir, que las personas que nos han llamado la atención para decir piensen que la risa puede también ser un instrumento que hace daño, pues ha sido, creo yo, algo positivo. Y entonces el hecho de tener ese discurso como si fuera obvio, que toda esa idea finalmente que hay detrás de lo woke como algo muy sencillo, ¿no? Ir pensando de manera crítica frente a una serie de opresiones que han marcado nuestras sociedades, no debería ser algo que nos preocupa, sino debería ser algo que apoyamos. Entonces, se decía, no son idiotas todos. Yo no creo que son idiotas todos. A veces, pues sí, puede haber algo que parece como un exceso. Pero como en todas partes, yo creo que por lo general los llamados de atención son más bien razonables y siento yo que desplazar nuestro sentido común un poco hasta esa conciencia de las opresiones, pues no nos haría daño. Yo creo que el peligro real de la sociedad en la cual vivimos en este momento es todo lo contrario, es como medios de comunicación que tienen una potencia grandísima, que son las de las redes sociales, mandan todos los mensajes contrarios para decir, no, volvemos a un mundo donde solo lo masculino y lo femenino se reconocen, volvemos a un mundo en el cual No podemos hablar de la historia y del pasado esclavista. Volvemos a un mundo en el cual las minorías sexuales tendrían que
Pero
esconderse.
está ocurriendo como reacción a precisamente esas conquistas de la cultura woke. Digamos, usted de alguna manera dice aquí el wokismo debe validarse y debe, supondría yo que revisar, que plantear el impacto positivo que de alguna manera ha tenido en las discusiones. Pero hoy no siente usted que pasó lo contrario, que terminó pervertido.
No, yo creo que al contrario, debe reforzarse. También hay una gran cantidad de falsas premisas, por ejemplo, el universalismo contra las minorías. Yo creo que estamos ya suficientemente avanzados para pensar que cuando se benefician las minorías de nuevos derechos, pues en realidad es un progreso para el conjunto de la sociedad, que no hay que oponer lo que llamamos lo universal, era una serie de privilegios reservados a un pequeño grupo que por razones de género, de raza, de clase, pues se habían otorgado el monopolio de la universalidad. Y entonces lo hubo que es, pues obviamente cuestionar esos privilegios, pero muchas veces pues no se logra ver que las minorías tienen que actuar en conjunto y no caer en esa idea de una competencia, digamos, entre las reivindicaciones de derechos. Entonces, yo creo que personas que son progresistas no deberían caer en esa trampa de decir el woke es el peligro de nuestra sociedad en este momento. Yo creo que el peligro viene más bien del otro lado y que todos ganaríamos a ser un poco más conscientes de las opresiones que siguen marcando en términos de las líneas de género, de clase, de raza, nuestra sociedad y que tenemos mucho trabajo por hacer para pues ser un poco más decentes como sociedad en cuanto al funcionamiento de esos mecanismos de opresión.
¿Qué opinan de lo que ha planteado Bastien? A mí me gustaría un ejercicio de cada uno un poco revisando si encuentran el impacto positivo de que finalmente desde el woke se planteen estas discusiones. Se puede desconocer que movimientos como Black Lives Matter, Me Too, tienen raíz y vasos comunicantes con el woke.
Yo quisiera notar que detecto en el discurso de Bastián un montón de etiquetas, que creo que es precisamente de lo que estamos hablando. Porque él dice, si unas personas que son progresistas no pueden ir contra el woke, ¿qué significa progresista? Yo, por ejemplo, no soy una persona progresista, yo soy una persona eminentemente conservadora, como era conservador, por ejemplo, David Lynch, no como es conservador, qué sé yo, Trump.
Gómez.
No soy, sí, Álvaro Gómez, no soy una persona progresista y sin embargo soy feminista, estoy contra el racismo, soy ecologista, estoy a favor del derecho al aborto, estoy a favor de, sin ninguna reserva, de los derechos de las minorías y de la... Y a favor de la igualdad. Entonces, esto no se trata de
Eso es
reconciliar.
ser woke, entonces.
No, eso no es
No,
ser.
no, no, no.
Esto es estar a favor de los derechos civiles. Y precisamente ahí está la diferencia. No soy woke y no soy progresista. Y estoy a favor de la igualdad. Y esto de matricular a la gente en un lado o en otro, esto de dividir el mundo en woke o no woke, como si fuera sensible o insensible, es precisamente todo lo contrario de lo que tú dices que es. Tú dices que es criticar las estructuras de poder. Y para mí, al contrario, se trata de una suspensión del criterio, porque el enemigo del wokismo se ha vuelto más y más la complejización. Entonces tú hablas de chistes homofóbicos. Por supuesto que yo me opongo y me he opuesto desde niña a los chistes racistas o homofóbicos o sexistas siendo una mujer. Pero es que ya no estamos hablando de eso. Ya estamos hablando de que se considera incorrecto leer a Aristóteles, por ejemplo. Hay un video por ahí rondando de mí en Instagram que no había visto y aparentemente es viejo y el otro día vi y me pareció pues el colmo de la tontería y es ¿cómo puede Carolina Sanín leer a Aristóteles? Y Aristóteles decía las siguientes cosas de las mujeres, pues precisamente para encontrar esas cosas y para encontrar la raíz del patriarcado, entre otras muchas cosas. Entonces, si no puedes leer a Aristóteles, si no puedes leer los diarios de Colón, si no puedes leer a Cervantes, porque era miembro de un imperio y existió en un momento imperial, lo que terminas haciendo es odiando al ser humano.
Claro, y
Y
ahí
te
era donde iba a preguntar yo entonces, exacto, ahí es donde pienso que estamos en el wokismo, hay una serie de contradicciones que me llevan a
Sí.
preguntar por qué cancelar en nombre de la justicia, de la supuesta justicia.
Y sabes que creo que se tiende a oponer derechos versus, contra lenguaje. O sea, si tú tienes lenguaje, si quieres encontrar matices, si quieres en últimas leer, complejizar, problematizar, hacerte reconocerte como heredero de la cultura humana y allí encontrar la justicia y la injusticia, pero también la belleza, pero también la variedad. Entonces, resulta que de alguna manera eres enemigo de los derechos, porque si eres amigo de los derechos, tienes que verlo todo como indignado, en vez de buscar la dignidad. A mí me encanta que Fernando empezó por repetir esa palabra indignación, la obligación de indignación, cuando deberíamos tener la responsabilidad de buscar cuál es la dignidad humana y cuál era la dignidad humana para el humanismo. Era precisamente la variedad del ser humano y la flexibilidad del ser humano. Y entonces es curioso que hemos cambiado la dignidad por la indignación y el lenguaje por las consignas, que son la muerte del lenguaje. Y se nos ha hecho creer que el lenguaje es opuesto a los derechos y que el criterio es opuesto a los derechos.
Norma.
Pues no sé.
Perdón, Bastián.
No, pues
Bueno,
para
yo
responder
quisiera,
rápidamente.
ya le
yo
doy la
quisiera
palabra a
que,
Fernando. Pidió la
sí.
palabra Bastián.
No muy rápidamente para responder y no monopolizar la palabra, pero me parece que lo que dijo Carolina, pues si uno está comprometido en esta, digamos, en este reconocimiento de la complejidad, pero con esta idea de que sí, pues queremos ser lo más conscientes y avispados posibles frente a esas lógicas de opresión. El hecho de decir, no, todos los woke me van a prohibir leer a Aristóteles o me van a prohibir, digamos, hacer referencias a lo que han sido un poco los clásicos del pensamiento, yo pienso que es una visión muy de nuevo caricatural. Puede que hay ciertas personas, digamos, que entran en ese juego y de nuevo, woke no es un movimiento, no es una organización, no hay un carnet de afiliación y entonces uno puede dentro, desde lo woke, digamos, desde la idea, si tomamos lo woke como sencillamente, pues la idea de ser un poco más conscientes frente al funcionamiento de la discriminación, pues tener una mirada crítica adentro sobre ciertos sectores, pero el problema es que cómo tomamos el caso más extremo que parece efectivamente ridículo para finalmente desacreditar todo trabajo para decir, bueno, pensar las cuestiones de género, de sexualidad, de género, de clase, pues es algo necesario y es algo importante para el mundo en el cual vivimos, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es un poco el falso debate en el cual nos metimos porque creamos una visión de lo que sería un momento un poco radical, absurdo. Que se aleja por completo del sentido común, cuando lo que creo que es la idea general de un pensamiento un poco más consciente, pues es todo lo contrario. Y efectivamente, pues hay gente que le apuesta a la complejidad, a las contradicciones, de un lado como el otro. Y por un lado eso, y por el otro lado, yo creo que efectivamente, pues no debemos dividir el mundo entre los buenos y los malos y pensar que justamente esa idea de ser un poco más consciente no es solamente para personas que son politizadas en la ultraizquierda, sino que finalmente es algo que puede ser mucho más, digamos, incluyente de lo que uno se imagina. Lo que dices, pues yo no veo por qué hoy haya personas que van a defender el retroceso de los derechos de las personas homosexuales, por ejemplo, o de las minorías étnicas, pero finalmente esa caricaturización de lo woke termina acusando no solamente la pequeña minoría que está en esa posición, sino toda la idea de luchar por los derechos de las minorías.
Tengo que hacer una pausa, pero ya vuelvo con ustedes. Seguimos hablando de lo woke, woke o no woke. Estamos con Carolina Sanín, con Norma Jimeno, con Fernando Posada, con Bastián Bosa. Y mirando un poco, aquí se han dicho cosas muy importantes sobre este tema, sobre el cual Fernando también quería participar.
Diana, aquí para partir, o sea, encontrar el punto de partida del fenómeno woke, tenemos que llegar a un punto de inicio que es la democracia, y la democracia como punto de encuentro de todos estos puntos de vista y de todas estas voces y de todas estas miradas sobre la existencia y sobre la realidad y sobre la política y de tantas cosas que se discuten. Y hemos llegado a un punto en que una cultura que lo que precisamente buscaba era el despertar humano, el despertar frente a las injusticias, frente a las desigualdades, todas estas causas que son absolutamente justas y también necesarias,
¿cómo termina pidiendo la cancelación?
Terminamos cayendo en la orilla contraria, paradójicamente, que es la orilla de la censura y de la cancelación. Es decir, vamos a poner un par de ejemplos aquí que creo
pero
que son clave.
¿Termina cayendo el movimiento en eso o termina la derecha impulsando la narrativa de que así es? Es un poco tratando de meterle formas de...
La cancelación, pues la cancelación empieza a surgir como una forma de encerrarse quienes están hablando ese lenguaje y de no querer un diálogo con todo lo que suena a otra cosa. Y eso termina siendo una forma moderna de censura. Por ejemplo, cuando ocurre con los artistas, y este es un ejemplo que a mí me parece ideal para entender estas contradicciones de un fenómeno que quería liberalizar y democratizar las discusiones y terminó haciendo muchas veces lo contrario. Cuando un artista, por ejemplo, no emite una opinión política como la que yo comparto, o no se pronuncia, por ejemplo, con una guerra, con un conflicto, con una situación política, con una coyuntura del mundo, entonces automáticamente hay que cancelar a ese artista y entonces ya no lo podemos volver a oír y entonces... pues es en el fondo la muerte también de la vida privada en la discusión. Asumir que en un mundo conectado, en un mundo digital, todo tiene que ser público y todo el mundo tiene que hablar de todo y sobre todo tenemos que coincidir en todo. Eso no es muy democrático.
Pero uno estaría, cuando miro lo que dice Trump, cuando miro lo que dice Milei, que es un cáncer por extirpar, que es definitivamente... el demonio de la izquierda, porque además terminó convirtiéndose lo woke en una narrativa de izquierda, sin que toda la izquierda sea woke, como no todos los progresistas tendrían que creer en determinadas cosas, o los conservadores, como decía Carolina, entonces tendrían impedido la defensa de algunos derechos, o de muchos derechos. ¿Estamos haciendo lo mismo desde la derecha y desde todos los puntos de vista? O sea, si Milei dice que es un cáncer por extirpar, desde lo woke se dice que ellos son el verdadero cáncer. ¿No estamos aquí jugando, cayendo en esa trampa?
Yo creo que tenemos muchas cosas, pero quisiera decir algo. O sea, primero, la sospecha ante la violación de los derechos no es de este siglo, es una cosa muy antigua. Tuvimos la Revolución Francesa. Siempre que tenemos que pensar los derechos, caemos en una serie de trampas y de problemas. no siempre los llevamos, puesto que es muy difícil a encontrar por el camino, digamos, de la justicia, a encontrar justicia, equidad, inclusión, porque eso es muy difícil y por eso estamos debatiendo todavía esto. Y el, digamos, el demonio que sale por el lado es el demonio del poder, el demonio del tribunal, que en vez de llevarnos hacia la justicia, cancela, establece prejuicios, estigmatiza y todo lo demás. Entonces, lo woke, que no creo que sea un movimiento, sino un llamar a esa conciencia, no creo que sea no creo que sea algo tan nuevo ni tan determinante. Creo que identifica una problemática, una violación de un derecho. Y de ahí se suscitan muchísimas cosas, desde ese entusiasmo de las redes que lo simplifica. E incluso empodera a las antiguas víctimas generando poder. No sé si me explico. Tenemos una denuncia a la que efectivamente muchos nos adherimos, pero nos adherimos desde diferentes partes. Nos adherimos a algunos que salen a lo que he llamado la protesta superficial y que terminan haciendo un aparato de poder con eso. Y también se adhiere, no sé, los académicos que encuentran allí un ejemplo de lo que están dando. Hasta ahí un punto. Y luego quiero decir algo que me parece muy importante. Lo woke no es la izquierda. Creo que Susan Neiman ha sido muy acertada al diferenciar eso. El hecho de que su objeto sea los derechos que pueden ser vulnerados, que es una bandera de la izquierda y la bandera de muchos, no solo de la izquierda, la bandera de los buenos, ¿no? Ha sido una bandera muy importante. No significa que sea de izquierda y fundamentalmente por lo que acabo de decir. Porque no se trata de instaurar un nuevo poder de que ahora el Me Too cancela a una cantidad de personas sin el debido proceso. ¿Ya? Ese cancelar, ese uso del poder a cuenta de nada, no creería yo que sea muy de izquierda, o por lo menos que sea muy liberal. Entonces creo que allí donde está el problema, que de la justicia, que debiera ser el camino, el difícil camino para sacar los derechos adelante, pasamos al poder en sus múltiples formas perversas de manifestarse.
¿Cómo debería pararse la decencia, el reconocimiento de los derechos ante la negación que pretende imponer hombres como Trump, Musk, Milei?
Pues por ejemplo, pensando en un movimiento como lo decías ahora de Me Too, de Black Lives Matter, yo creo que en el momento en el cual surgen esos movimientos, pues todo el mundo reconoció lo necesario que eran plantear esas violencias, por un lado la violencia racista, por otro lado la dominación masculina y la violencia de género como asuntos cuya relevancia pues es innegable. ¿Qué ha cambiado en 4 años o en 5 años? Pues nada, yo creo que la violencia racista, las exclusiones, la discriminación sigue una realidad en Europa, sigue una realidad en Estados Unidos, sigue una realidad en Colombia. Y entonces, decir han ido muy lejos, demasiado lejos, no podemos decir las vidas negras importan, porque todas las vidas importan, pues es bajar el nivel de la discusión y en vez de, digamos, reconocer lo importante que es, digamos, tener esa discusión, cómo vamos a corregir las secuelas de la esclavización y de la exclusión racial. Que no terminó con la abolición, pues es una pregunta que creo que hay que ser de muy mala fe para decir que no es relevante, por ejemplo, en el caso colombiano, ¿no? Si miramos un poco las desigualdades estructurales, no hay que, yo creo que no hay discusión para decir, pues la cuestión de cómo construir un país en la cual, pues todos los grupos tendrían no solamente las mismas oportunidades, sino la posibilidad de ser respetados en su dignidad, pues debería ser una agenda, siento yo, y de nuevo, decir eso es solamente el punto de partida. Después uno puede discutir qué quiere decir reconocer los derechos, cómo se hace, pero lo que me parece muy preocupante es cómo La discusión se corta antes de dar el debate sobre cómo vamos a poder reequilibrar tanto de nuevo en la cuestión de la raza, de la sexualidad, del género y de la clase social, que también es otro argumento de decir, no, el woke nos alejo de las cuestiones de clase que son las únicas importantes. Yo no creo, yo creo que el woke nos obliga a pensar de manera interseccional. Y en términos de argumentos intelectuales, no he visto el primero que puede decir, bueno, pensar de manera interseccional es algo que ha, digamos, producido una bajada en en las discusiones intelectuales.
Sí, después de la participación, creo que Norma o Carolina, me gustaría que pasáramos un poco a pensar también qué peso tienen las redes sociales en en esta discusión. Fíjense que hace 8 días en el debate sobre TikTok, el fin del programa de verificación de Meta, Carlos Cortés contaba cómo ese wokismo influyó en las decisiones de Silicon Valley, decisiones que hoy se revierten y son contrarias y ahora pesan. Es en el anti-woke. O sea, me gustaría mirar cómo se aproximan al peso de las redes en este debate.
Yo creo que el efecto de lo bien pensante woke y el activismo woke, el efecto de eso es sensible precisamente, pues se puede sentir sobre todo en redes sociales y no en la realidad. Volviendo a lo que dice Bastián, yo creo que hay una confusión, Bastián, aquí no estamos discutiendo acerca de los derechos civiles, que creo que todas las personas que estamos aquí, no todas las del mundo, desde luego Trump no, pero las que estamos aquí estamos a favor de la igualdad y los derechos civiles, estamos discutiendo en torno a una actitud de reprimir el discurso y el pensamiento que ha sido el wokismo y que tú mismo dices que pues no es que hayan mejorado realmente en los últimos 5 años desde Black Lives Matter y desde el Me Too. Yo creo que estamos de acuerdo en que no han mejorado las condiciones de vida de las minorías negras en Estados Unidos ni de las mujeres. Y entonces estamos hablando es de una serie de actitudes y presencias performáticas en las redes sociales. Ese ha sido el efecto del wokismo. Por otra parte, también quería hablar entonces de qué sí estamos hablando. Si no estamos discutiendo sobre derechos ni sobre la importancia de la igualdad, ¿de qué estamos hablando? Y yo creo que cuando hablamos de wokismo hablamos del énfasis absoluto en la identidad y en las identidades en desmedro de la lectura, el caso particular, el individuo, etcétera. Por otra parte, quería decir cómo, contestando algo que Diana planteó antes, si no será también juego de la derecha decir que el wokismo, caricaturizar el wokismo, yo creo que sí, Diana, yo creo que ambas. Yo creo que el wokismo, en su buena, no sé, acepción, cae en la trampa de una derecha que hace que se radicalicen las personas que somos divergentes, digamos. Entonces, si yo soy crítica de la teoría de género, de la teoría queer, y todo el progresismo, como lo llaman, me cae encima y me estigmatiza, es probable que yo cada vez me vaya más hacia la derecha, sin llegar a ser de derecha, pero que empiece a de verdad hacerme antipático la cacería de brujas del progresismo. Entonces, mira cómo funciona eso, ¿no? Es uno haciéndole la trampa al otro, pero al final haciéndosela a sí mismo, y quiero decir, la derecha o la izquierda, y eso me parece súper interesante. También quería hablar de cómo el feminismo y los derechos de las mujeres ha sido una de las grandes víctimas del wokismo, porque el wokismo, sobre todo, propende por los derechos de las minorías. Las mujeres no somos una minoría y quedamos subsumidas dentro del colectivo LGTBI, lo cual es muy curioso porque somos la mitad de la población, algunas no somos homosexuales, algunas no somos de minorías raciales. Y entonces el feminismo va quedando arrinconado, igual que las reivindicaciones de clase. Los pobres y las mujeres quedamos un poco olvidados porque importa mucho más las identidades. Sí, ¿sabes? Como lo queer o,
Sí.
bueno, eso me parecía interesante también, ese desplazamiento de las mujeres. Y bueno.
Fernando y Norma, acá tengo una pregunta
Diana.
que voy a tratar de plantear. Es, ¿y si criticar los excesos woke no es una forma encubierta de protestar por cambios que en el fondo nos molestan? Es una pregunta que se hacía Marian Martínez Bascuñán en una columna del País. O, al contrario, si el error está en la exageración y lo excluyente que termina siendo, y aquí pongo un ejemplo de quien mencionaba Norma ahora, Neyman, que en su libro plantea un ejemplo. Una editora promociona un libro diciendo, este libro te abrirá los ojos, y pues resultó siendo atacada porque ese anuncio podría causar sufrimiento a los ciegos y el anuncio fue retirado. ¿En cuál de las dos posiciones nos encontramos en el panel?
Bueno, yo insisto, es un poco confuso, pero yo insisto, me devuelvo un poquito a lo que decías de redes sociales, porque el entusiasmo que suscitan los cambios sociales se ve sumamente afectado por las redes sociales. La estigmatización y la condena que producen las redes sociales es avasallante. E impide que un tema sea tratado a profundidad. Yo insisto en algo que dije al principio. Para mí, el momento woke es un inicio de una discusión que tendría que darse. Y lo que sucede es que se instala como quedó, sin mayor reflexión. Y entonces surgen unos nuevos poderosos y unos nuevos privilegiados que son los que mandan y los que deciden de qué se trata. Para mí lo complicado de lo woke es que lo hayamos dejado crecer, que lo hayamos dejado crecer en las redes sociales. Que la gente, me voy por Marta Nussbaum nos dice a propósito del Me Too, dice, no puede ser verdad que la justicia asociada a lo femenino, en vez de llevarnos a construir un mundo con unas instituciones, y cuando hablo de instituciones, saben, no hablo solo de la Procuraduría, sino del lenguaje, de los saberes, etcétera. Unas instituciones más igualitarias, más inclusivas, y a lo que nos lleve sea a una estigmatización y una cancelación de cuatro o cinco gatos en su momento. Entonces, el tema es que por las redes y por el manejo que le estamos dando a cualquier denuncia de una vulneración de derechos, ahí sí, casi como si fuera una burla de la derecha, le busquemos la manera más torcida para ser reflexionada. Es decir, no ser reflexionada. Cogemos y la manejamos, o como en una teoría de la conspiración, cualquier denuncia sobre derechos se convierte en un enredo, en un rollo que termina casi siendo ridículo.
Fernando.
Lo agregaría, y un poco también volviendo a la discusión que estábamos teniendo sobre las redes sociales, conectado con este punto. Si nos ponemos a analizar cómo funciona actualmente el debate público desde que llegaron las redes sociales a cambiar y a transformar para siempre la discusión de la ciudadanía, la discusión política, la deliberación democrática, primero que todo nos vamos a encontrar que es un escenario donde cada vez hay menos autocrítica en los diferentes sectores políticos. Y sobre todo, yo creería que algo que define esta era es la pérdida de esa vocación de encontrar acuerdos políticos entre sectores, que es lo que en cambio sí hemos encontrado, y esta no es una buena noticia para nada. Que dentro de esta dinámica del ring de boxeo que se ha convertido en las redes sociales en la política y en la discusión pública, nos encontramos una cantidad de personas que pensamos relativamente similar, nos organizamos, nos apoyamos y buscamos unos rivales donde delegamos todas esas culpas que tenemos y digamos la búsqueda de encuentros, la búsqueda de acuerdos, pues definitivamente pasa a un segundo plano. ¿Cuál es la mala noticia con esto? Que la sociedad se está radicalizando tremendamente. Si ustedes ven los discursos del 20 de enero en Estados Unidos, o si ven el discurso de Milei ayer, o si ven el discurso de Bolsonaro hace 8 o 10 años, o si ven el discurso de Bukele, Estos no son representantes de derechas republicanas, ni institucionalistas, ni defensoras de los derechos. Son derechas a las mucho más radicales, con discursos profundamente divisivos que no nos van a llevar en ningún momento a construir una sociedad con más acuerdos ni con más encuentros, sino todo lo contrario, una sociedad donde vamos a tener más exclusión, más división y donde vamos a tener muchísimos retrocesos. Y esta es una mala noticia, sin duda.
Se nos va acabando el tiempo, pero la escucho, Carolina.
Yo quería decir unas cosas finalmente. Una es que la irreflexividad de lo woke para mí se cristaliza sobre todo en una de las reivindicaciones woke, que es la apropiación cultural, que tal vez la que más gorda me cae, porque tiene todo que ver con la propiedad privada, ¿no? Unas personas del mundo no tienen derecho a el acervo cultural y a los descubrimientos y a la estética de otras personas humanas, resulta, simplemente porque nacieron en distintos lugares o de distintos colores. Y entonces a mí me asombra que el wokismo, con toda su pretensión de igualdad, compartir, con toda su pretensión cristiana en últimas, no se dé cuenta de lo terriblemente limitante, apologético del egoísmo individualista que es condenar la apropiación cultural. Es decir, que Elvis no habría podido hacer su música a partir de la música negra de Estados Unidos, según el wokismo, y eso pues me parece una tontería. Lo otro es el uso de la palabra fascismo, que creo que es lo otro que me molesta tanto, ¿no? La facilidad, la ligereza con la que cualquier persona que quiera problematizar algo es fascista. Como si toda el acercamiento a la autoridad y al totalitarismo que tiene el fascismo tuviera algo que ver precisamente con la complejización y con la problematización y con la discusión que defendemos algunas personas. Y lo tercero es el uso de la palabra fobia, que ayer lo hablaba con una amiga. Esa facilidad con la que decimos, no, es que eso es fobia a los pobres. Nos impide y nos permite la pereza de no examinar qué es lo que se siente hacia los pobres, en dónde está ese miedo, que es el miedo a proceder de una desnudez, el miedo de la igualdad en la muerte, que todos vamos a la muerte, el miedo a el despojo, o sea, los miedos con esa palabra fobia, que la fobia existe, pero no es eso, no solamente nos impide pensar en las fobias reales, en ese miedo irracional y absolutamente que se impone, y nos impide pensar también en nuestros miedos sociales y en nuestro miedo a la unión y en nuestro miedo a la consideración y a la mezcla. Entonces, ese uso de aporofobia, por ejemplo, todo el mundo entonces resulta que todos somos aporofóbicos. No, no hay ninguna fobia en eso. En criticar de repente alguna costumbre social. Y entonces, bueno, eso, el uso de fobia, el uso de fascismo, y el uso, en fin, de una jerga que cristaliza el lenguaje y lo vuelve un lenguaje empresarial. Entonces, la gran ironía sería que el wokismo se vuelve una rama del coaching, de la jerga empresarial y de la publicidad.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias, gracias a ustedes por estas reflexiones. Les mando un abrazo.